Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau, Es Radio.
Son las 4 de la tarde, las 3 en Canarias, momento en el que saludamos a todos los oyentes de Es la tarde de Radio que nos escuchan este lunes, último día de abril del año 2018. Despedimos la semana pasada preguntándonos cómo era posible que un grupo de gente le montara un escrache con insultos y acusaciones al ministro de Justicia, Rafael Catalá, por una sentencia que había dictado en Pamplona una audiencia provincial, estando él en Córdoba y no siendo uno de los tres jueces. Y todavía más si cabe nos lo preguntamos cuando la Fiscalía, que podría ser la institución judicial sobre la que el gobierno de España tuviera más influencia, la Fiscalía había pedido que la condena a la manada fuera por violación, muchos más años, y no por abuso. Dijimos que la indignación por la sentencia de la manada era comprensible si uno cree que 5 violadores no han sido castigados por su delito como merecían. Pero también dijimos que enfocar esa indignación contra el rey de España, todos los jueces, los guardias civiles y militares y hasta el gobierno del PP solo era posible gracias a esos pastores de la indignación social y mediática que tenemos en España. Debe ser duro soportar sobre tus espaldas esa indignación dirigida, porque solo así se entiende un cambio de posición tan llamativo como el que ha sufrido Rafael Catalá en apenas 3 o 4 días. Porque en apenas 3 o 4 días el ministro de Justicia de España ha pasado de pedir respeto para las decisiones judiciales el día en el que se conoció la sentencia a anunciar una legislación en caliente para ver si había que cambiar el Código Penal, a pedir al Consejo General del Poder Judicial que tomara cartas en el asunto contra alguno de los firmantes de la sentencia, a lo de hoy, cuando hoy ha ido un paso más allá. En la COPE, el notario mayor del reino, que no deja de ser el ministro de Justicia, ha dicho lo siguiente de Ricardo Javier González, el juez que pidió la absolución de los miembros de la manada en un voto particular.
No lo tengo la información, por lo tanto sería un frívolo, un irresponsable si dijera lo que no sé. Lo que sí digo es que en una carrera de 5.500 personas hay extraordinarios profesionales y también, como en cualquier cuerpo profesional, hay algunas personas que la labor del Consejo es la de asegurar que quien ejerce la jurisdicción está en pleno ejercicio de sus facultades y, por lo tanto, esa labor la tiene que ejercer. Yo no he dicho, no he descalificado a la persona, entonces, porque no le conozco personalmente, yo le digo que a mí me han dicho que es con una persona que ha tenido algunos expedientes, que tiene algún problema. Todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación de singular, que el Consejo no actúe y que luego se produzcan resultados singulares, pues yo creo que eso se podía haber evitado. No lo conozco con detalle y tampoco sería razonable hablar de estos tres de cuestiones personales, pero insisto, todos lo saben. Hay 5.500 jueces, magníficos profesionales, pero lógicamente, como en todas las corporaciones, pues hay algunas personas que tienen dificultades, debería haberse actuado preventivamente. Es un asunto muy delicado e insisto que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en Navarra conoce muy bien esta situación y el Consejo tendría que haber actuado preventivamente. De eso hablé yo. Yo no le dije al Consejo que sancione a un juez por emitir un fallo o en este caso un voto particular. Por supuesto, eso lo hace en ejercicio de sus funciones. Pero yo creo que la independencia del Poder Judicial se fortalece con el reconocimiento de la calidad de todos los miembros de la carrera y en eso el Consejo tiene una responsabilidad, claro.
Acaban de escuchar el resumen de esa conversación en la que el ministro de Justicia presenta ante la opinión pública española al magistrado de la Audiencia Provincial de Navarra como un desequilibrado mental. Y añade, todos lo saben. Después de escuchar al ministro, quiero que escuchen al primer partido de la oposición, comentando las palabras del ministro. Esto ha dicho la portavoz socialista Margarita Robles.
Cuando el ministro Catalá dice lo que dice, estoy segura de que lo dice porque sabe lo que dice. Yo misma le he pedido al Consejo General del Poder Judicial que dé algún tipo de explicaciones, porque es conocido y sabido que había habido peticiones de seguimiento en relación al magistrado que firmó el voto particular.
Don Celso Rodríguez, presidente de la Asociación Profesional de la Magistratura, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno,
soy
le reconozco
el
que yo
de la Asociación Profesional de la Magistratura, perdone, no el presidente, pero vamos, Muchísimas gracias por el ascenso que me ha otorgado.
Pues oiga, si se cumple, tenga en cuenta quién le promocionó primero. De todas formas, corrijo y le cito como debe. Pero como portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura, le tengo que reconocer que antes de comentar con usted las palabras del ministro de Justicia, yo estoy impactado con la rotundidad con la que se ha manifestado. Así que antes de emitir una valoración sobre si está bien o no lo que ha dicho Catalá, querría saber si usted también cree que el ministro de Justicia ha dicho públicamente que todo el mundo sabía que el juez González tiene un problema singular, que habría que apartar a los jueces, que no están en uso de plenas facultades, con lo que yo creo que ha insinuado que este magistrado tiene un problema mental.
Pues mire usted, permítame que califique las palabras del señor ministro como absolutamente intolerables. Es improcedente que un ministro de Justicia, vamos, es improcedente que también cualquier otra persona, pero en particular un ministro de Justicia, deslice imputaciones tan graves contra un magistrado que ha suscrito un voto particular a la sentencia de todos conocida. No existe de ninguna forma una pérdida de facultades de este magistrado. Estaba en plenas facultades en el ejercicio de su función jurisdiccional, no solo al celebrar este juicio, sino hace mucho tiempo. Y si en algún momento tuvo algún expediente en el Consejo General del Poder Judicial por retraso, el ejercicio de la función jurisdiccional, pues les recuerdo a todos que no le corresponde, afortunadamente, al gobierno, sino al Consejo General del Poder Judicial, donde no consta en absoluto, ni lo sabía tampoco toda la carrera judicial, no lo conocíamos todos, estas insinuaciones que esta mañana ha deslizado el ministro con expresiones tan sibilinas como las que usted perfectamente ha percibido. No es verdad que este magistrado tuviese ningún problema para participar en este tribunal, celebrar este juicio, y puedo garantizarles que se ha desarrollado absolutamente con todas las garantías.
Es decir, que el ministro de Justicia no solo ha cometido, podríamos decir, una imprudencia por mostrar a este señor ante la opinión pública como un tarado, sino que ha mentido. Porque esto también me gustaría saber, igual que el resto de ciudadanos, si el ministro Catalá es un imprudente por decir la verdad en el sitio donde no correspondía, o si es una persona que está tachando a un juez de algo de lo que no es cierto.
Yo no voy a entrar ahora mismo a suponer qué intención subyace en las palabras del ministro cuando se refirió a ese concepto indeterminado de problemas. No voy a atreverme a llegar tan lejos. Lo que sí puedo decirle que sembrar esa duda tan grande y decir que esto podría haberse evitado, pues me atrevo a calificarlo como una temeridad.
¿En qué situación queda ahora el Poder Judicial, el Consejo General del Poder Judicial, después de que el ministro de Justicia les haya acusado de ser conniventes en permitir que nada menos que como magistrado de una audiencia provincial hubiera una persona que estaba desequilibrada y que no podía ejercer esas funciones?
Pues en mi opinión, afortunadamente, la fortaleza del sistema judicial en el que deben de seguir creyendo todos los ciudadanos españoles no puede verse afectada por estas palabras tan desafortunadas del ministro de Justicia. Y por lo tanto, lo que pido simplemente a la opinión pública es una cierta dosis de prudencia a la hora de analizar, de valorar el alcance de estas declaraciones que han provocado que esta misma mañana el conjunto de asociaciones judiciales, pues por unanimidad, hayamos terminado pidiendo la dimisión del ministro.
¿Y si no dimite, señor Rodríguez? ¿Y si Catalá no dimite y tampoco le destituyen?
Bueno, pues no tenemos absolutamente decidido hacer nada en este momento para forzar ni esa dimisión ni cualquier otra reacción. Simplemente hemos expresado lo que consideramos que sería la consecuencia inherente a una descalificación tan grave hacia un miembro del Poder Judicial que en uso de su independencia emitió un voto particular. Insisto, no es la sentencia, es el voto particular, y que desde luego merece por parte de todos los ciudadanos, pero en especial por parte de las personas que detectan responsabilidades públicas un respeto.
¿Qué le pasa al gobierno de España? Que era un gobierno que siempre respaldaba las decisiones judiciales, el Estado de Derecho en este país. ¿Qué le pasa ahora con los jueces? Primero con Llarena Montoro, ahora Catalá. Insisto, lo importante no es lo que ha dicho del juez de la Audiencia Provincial, sino del Consejo General del Poder Judicial. ¿Qué le pasa a este gobierno con los jueces?
Pues ciertamente no lo sé. Esta pregunta tal vez tendría que dirigírsela a los miembros del gobierno. Yo confío en que la sensatez vuelva a imperar y se respete la independencia del Poder Judicial, porque al fin y al cabo es fomentar el respeto de una sociedad hacia sus instituciones. En el momento en que se siembren dudas sobre el respeto que merece en una sociedad democrática cualquier institución, estaremos poniendo en riesgo la propia democracia.
¿Usted cree, ya por último, que se ha dañado la credibilidad de los jueces en España en general? Porque si se cuela un caso, según el ministro de Justicia, de un desequilibrado en una audiencia provincial, ¿por qué no podría haber más casos?
Bueno, afortunadamente no podemos estar ahora mismo en esa situación de generalizar una sensación de falta de credibilidad o de uso de sus facultades por parte de los miembros del Poder Judicial en España por estas declaraciones. Me parece que tampoco podemos sobredimensionar el efecto que puedan tener pese a su gravedad o su alcance, y por lo tanto ahora mismo no tengo ninguna duda acerca de la confianza que sigue mereciendo el Poder Judicial en una sociedad democrática como la española, a la que le garantizamos, en primer lugar, un trabajo por encima de nuestras posibilidades, dada la carencia de medios que no solo este, sino todos los gobiernos nos han negado durante tantos años. En segundo lugar, una dosis de independencia inquebrantable, que nadie la ponga en duda. Y por eso mismo seguiremos siempre ejerciendo nuestra labor constitucional de tutela de los derechos fundamentales de todas las personas.
Celso Rodríguez, portavoz de momento de la Asociación Profesional de la Magistratura, muchísimas gracias por habernos atendido. Si le ascienden a presidente, recuerde quién fue el primero que le nombró así. Un abrazo fuerte.
Muchísimas gracias a ustedes. Buenas tardes.
Decía el señor Rodríguez que no se puede generalizar o sobredimensionar las palabras del ministro de Justicia, porque él piensa que en la sociedad española todo el mundo reconoce el trabajo de los jueces. El problema es que estas palabras del ministro de Justicia vienen precedidas de ataques generalizados a los jueces españoles por parte de partidos separatistas o incluso de Podemos, en el que hablaban de estos son los jueces que tenemos en España. Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, le tengo que pedir también lo mismo que al portavoz de la Asociación Profesional de la Magistratura. ¿Usted ha interpretado como yo que el ministro de Justicia ha puesto, o por lo menos insinuado clarísimamente ante la opinión pública, que el juez de la Audiencia Provincial es un desequilibrado mental?
Bueno, no sé si es un desequilibrado mental, pero que sí que ha dejado un halo de sospecha sobre la capacidad como juez para actuar y desempeñar las funciones propias del cargo. Eso, desde luego, yo no creo que haya ninguna duda en esas palabras que, bueno, pues dejaban entrever la existencia de algún tipo de problema, que tampoco ha especificado cuál, pero sí como si el magistrado en cuestión, del que yo pues no tengo noticia ni conozco personalmente, pero que como si no estuviera en disposición de prestar el servicio público para el que está llamado.
¿Y qué le ha parecido esas palabras del ministro de Justicia?
Pues muy inadecuadas, absolutamente, tremendamente inadecuadas, impertinentes. Vamos a ver. En primer lugar, han sido insidiosas, arrojan dudas y sombras sobre un profesional que ha emitido un voto particular en una sentencia de un asunto mediático, y que me parece que si se sabía, como él dice, o él sabía supuestamente, que existían problemas en torno a este magistrado, insisto, yo lo desconozco por completo, pues no sé por qué ha esperado a decirlas después de que se haya publicado la sentencia y el voto particular, y en todo caso públicamente, ante la opinión pública, precisamente. A mí me parece que si eso es así, pues se tendría que haber incoado, en su caso, insisto, en el caso de que existiera algún tipo de problema, un expediente contradictorio, donde la parte a la que se le imputa esa existencia de déficit para el ejercicio de sus funciones pueda defenderse, y no ante la opinión pública pues arrojar dudas o, bueno, opiniones, insinuaciones no fundadas, no fundamentadas. No me parece correcto.
Yo me pongo en el papel del oyente, de la persona que nos esté escuchando, y claro, han escuchado los extractos en los que claramente el ministro de Justicia dice: tiene un problema singular, el CGPJ tendría que haber actuado para que gente que no está en el pleno uso de sus facultades no pudiera actuar. Todo el mundo sabía de los problemas que tiene este señor y ha seguido enumerando todos esos problemas diciendo: yo no voy a decir, pero todo el mundo sabe que este señor es así. Claro, escuchar al ministro de Justicia decir eso y luego a la portavoz del Partido Socialista, Margarita Robles, magistrada del Supremo, gente que viene del mundo judicial, no reprocharle al ministro de Justicia esas palabras sobre el juez, sino decir: si Catalá lo dice, por algo será, él sabrá de qué está hablando. Claro, yo me pongo en el papel del oyente y dirá: hombre, para que un ministro de Justicia hable así de un juez, es que tiene que ser verdad. Es que cabe la posibilidad de que la Audiencia Provincial, con el conocimiento de todo el Poder Judicial, o por lo menos de la gente del entorno del Poder Judicial más cercano, porque el ministro ha dicho todo el mundo lo sabía, cabe la posibilidad de que este señor estuviera mal y por eso haya hecho una sentencia o haya puesto un voto particular como lo ha hecho, señora Dexeus?
Bueno, vamos a ver. El que se dicten votos particulares no es ninguna anomalía del sistema, precisamente todo lo contrario. Otra cosa, el contenido, que comparta, no comparta, etcétera, etcétera. Pero es algo a lo que debiéramos estar habituados. Los tres magistrados no tienen por qué coincidir siempre en la visión de los hechos y en su valoración técnico-jurídica. Por tanto, a mí no me asombra que haya un voto particular en un asunto. Es algo que entra dentro de la normalidad. En cuanto a esas manifestaciones de la señora Robles, pues insisto en que desconozco qué es lo que ellos saben o intuyen que el otro sabe, porque desde luego, si era tan conocido y tan vox populi, me extraña que los compañeros jueces con los que he hablado no sepan nada, y que además he oído, o al menos he leído así, aunque sea rápido, que los jueces de la Audiencia Provincial de Navarra iban a pedir también, se sumaban también a la petición de dimisión del ministro. Por tanto, me extrañaría que eso fuese, o sea, que esos problemas existiesen realmente.
Si el ministro no dimite, y es cierto lo que usted dice, los jueces de Navarra piden la inmediata dimisión de Catalá por su actitud especialmente escandalosa, han dicho los jueces de Navarra, es decir, que si saben que está desequilibrado el juez, serían cómplices hasta después del escándalo, pero si saben que no está desequilibrado ese juez, lo que están pidiendo es la dimisión inmediata. Si el ministro no dimite, en su opinión, en la opinión de la Asociación de Fiscales, ¿debería ser destituido inmediatamente?
Esa es una opinión que podemos tener nosotros como asociación, pero que no nos incumbe adoptar, obviamente, con lo cual dejo que sea el presidente del gobierno el que decida qué es lo que se ha de hacer, pero desde luego no me parece que sea el comportamiento que debe tener un representante público de apaciguamiento a nivel social y de reforzamiento de las instituciones del Estado de Derecho.
La Fiscalía de Violencia de Género, y es lo último que le pregunto, que sé que además la hemos interrumpido, pero ha querido estar con nosotros en lo que estaba haciendo. La Fiscalía de Violencia de Género dice que la sentencia de la manada es absolutamente respetuosa con la víctima. ¿Ustedes respaldan esta afirmación?
Vamos a ver, la sentencia ha valorado la declaración de la víctima. Y es más, cuando se dictan los hechos probados de la sentencia, de lo que es la sentencia, se toma en consideración absolutamente todas las declaraciones de la víctima y se le da a la víctima veracidad. Por tanto, bueno, pues ha hecho un ejercicio de valoración de sus declaraciones, de las pruebas concurrentes, de los testigos de referencia, del material tanto de vídeo como fotográfico existente y de los partes médicos. Yo creo que el ejercicio de estudio y análisis se ha realizado. Otra cosa es que desde el punto de vista técnico-jurídico se comparta o no se comparta finalmente la valoración efectuada por la sentencia. Ya sabe usted que la Fiscalía de Navarra pretendía que los hechos se encuadrasen dentro del delito de agresión sexual y no de abuso sexual por prevalimiento. Pero más allá de eso, pues yo creo que las resoluciones judiciales deben ser pues respetadas, se pueden criticar desde luego con fundamento, con conocimiento y con reflexión, y luego están los cauces establecidos en el procedimiento para su recurso, para recurrirlas y hacer valer todas las discrepancias, como posiblemente se ha anunciado que hará la Fiscalía de Navarra.
Cristina Dexeus, presidenta de la Asociación de Fiscales. Le agradezco también a usted que nos haya querido contestar estas preguntas en un día tan convulso para el mundo judicial en España. Muchísimas gracias por su ayuda.
Gracias a ustedes. Adiós. Buenas tardes.
Pues después de haber escuchado lo que ha dicho el ministro de Justicia esta mañana y después de haber escuchado a representantes de esas 7 asociaciones de jueces y fiscales que han pedido en un comunicado su dimisión, yo creo, no sé usted qué piensa, pero yo creo que solo hay 2 salidas para este escándalo mayúsculo. O dimite en pleno toda la cúpula del Poder Judicial, del CGPJ, por haber permitido que un juez que está loco dicte sentencias tan relevantes como la de la manada, como ha denunciado públicamente Rafael Catalá, o el ministro de Justicia no puede seguir un segundo más en el cargo, no solo por haber puesto en duda algo que según los jueces es mentira, que este señor no está desequilibrado, sino porque ha puesto en la picota a todos los miembros del Consejo General del Poder Judicial a los que ha acusado de haber escondido un hecho tan grave. No sé qué pasará, si Catalá va a dimitir, si lo van a destituir o, como en tantas otras ocasiones, esto, como es en puente, aquí pelillos a la mar. Lo que sí creo, o por lo menos tengo esa sospecha, es que no me extrañaría que los políticos separatistas, después de a Montoro, citaran a declarar como testigo en su causa contra el Estado español al ministro de Justicia para demostrar ante Europa que en España los jueces que les están persiguiendo por lo que han hecho están todos locos.
Es la tarde de Dieter, con Dieter Brandau. Es Radio.